092-000970 nuestra vía de comunicación para que nos manden WhatsApp de Taquito en la Mañana en Facebook, de Taquito 970 en Twitter.
Y hoy tenemos la obligación un poco también, la obligación moral, me parece, como uruguayos, más allá del fútbol y de todas las distracciones que estamos teniendo por estos días, de hablar del golpe de Estado del que se cumplen 45 años. 45 años en la fecha de hoy de la formalización de ese golpe de Estado que había empezado meses antes, que en febrero ya había tenido enfrentamientos con la Armada, o sea, había habido episodios anteriores, pero el día que se disuelven las cámaras y que efectivamente entra a regir el golpe de Estado fue un día como hoy, en 1973, y muchos, un poquitito mayores que nosotros, lo recuerdan, supongo.
Totalmente. En Twitter, la tendencia principal es el hashtag Nunca Más, que se viene repitiendo año tras año, luego de lo que fue este periodo que la verdad que todos quisiéramos olvidar. La verdad que creo que el deseo de todos los uruguayos es que nunca haya existido, porque fue uno de los momentos más tristes de la historia contemporánea de nuestro país.
¿Se acuerdan que fue Tabaré Vázquez en su primer gobierno que lo estableció como el Día del Nunca Más?
Sí.
El 19 de junio.
No se llamaba así antes, es cierto, el Día del Nunca Más. Yo lo que me impresiona, igual cuando amanecemos con días así, repasando fechas, es que 45 años no es tanto. Quizás sea que me incide la edad que yo misma tengo, pero a veces se habla como de la dictadura como si fuera un pasado más remoto y en realidad está ahí, ¿no? Las heridas siguen abiertas, es muy reciente. 45 años no es nada para una sociedad.
Totalmente. Uno siempre tiene, en mi caso, los cuentos de los padres, de amigos, de compañeros de trabajo, de que cada uno lo vivió de una forma distinta. Hoy estaba pensando, ¿qué sé o qué me contaron de la dictadura más allá de lo que haya aprendido a través de los libros, ponele? Mi madre, claro, me decía como que si vivía en una burbuja y que mucho no se sabía en esa época, ¿no? Como ella no era militante en ese momento. Sí, una vez participó en una manifestación estudiantil. Luego, en la siguiente, el padre de ella la encerró a ella y a la hermana para que no vayan.
Para cuidarlas.
Porque me parece que era un poco más consciente de lo que estaba pasando. Pero ella, como joven, adolescente en esa época, no se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y creo que fue un tiempo después, ya casi finalizando la dictadura, que muchos cayeron, ¿no?
De todas formas, impresiona ver cómo niños chicos, o sea, gente que tiene 40 y pico años, 50 ahora, y que eran niños en aquel momento, tienen en sus retinas imágenes con las que nosotros, por ejemplo, no tuvimos que convivir después ya con esa edad, ¿no? Con 10 años o un poco más. Imágenes de represión, imágenes de botas, imágenes de militares entrando al Parlamento, o sea, realmente impactantes, y que esas cabecitas conviven con esos recuerdos.
No podías andar en la calle después de determinada hora, no podías andar sin los documentos,
no podías reunirte sin avisar,
o sea,
ni andar con barba, con pelo largo también te hacía sospechoso.
Cualquier cosa te podías llegar a llevar a la comisaría, aunque no tengas nada que ver con ningún tipo de ideología, ¿no?
Es tan increíble la historia de las fotos, porque claro, cuando uno no lo vivió, sirven las fotografías de la época para verlo. Y las fotografías de Aurelio González,
wow.
¿Lo recuerdan? Esas que guardó él en un caño, o fue una tubería, que las guardó en un edificio acá del centro. Y después de la dictadura las recuperaron, y hace poco tuve oportunidad de verlas en un local sindical.
¿No están colgadas en el centro de fotografía?
En el centro de fotografía me parece que no las tienen colgadas, pero
creo que las
tienen. En internet las ves, en Google están.
Y también rescatar la labor de los fotógrafos de esa época, que arriesgaban su pellejo para dejar registro de lo que estaba pasando. Eso realmente es valorable. Yo tenía oportunidad de conocer a algunos y de entrevistar. Y bueno, Aurelio, que es el marido de Rinche, la que lleva adelante la ONG Idas y Vueltas, y que hoy se dedica a darle la bienvenida a los inmigrantes que más desvalidos llegan a nuestro país.
Claro, yo creo que todos de alguna forma tenían como una cuota de rebeldía. No te digo 100% porque había gente que estaba a favor de la dictadura, lamentablemente es así, pero quienes de repente no eran militantes, en pequeñas cosas intentaban tener como esa cuota de rebeldía, en tener guardado un libro que de repente no estaba permitido, los maestros en el aula, o sea, a través mismo de los periodistas, a través de la prensa o con mensajes a través de, yo qué sé, X30 Radio Universal, X30 Radio Nacional, fue como re importante en esa época.
Qué impresionante trabajar ahí, ¿no? En esa época. La verdad, a mí me apasionan los cuentos como para tomar real dimensión de lo que pasó. 092-000970, vos que estás ahí del otro lado, ¿qué te acordás de la dictadura? ¿Qué es los recuerdos que tenés a través de cuentos? ¿Lo viviste en carne propia? ¿Eras niño? ¿Tenés imágenes de represión que te hayan marcado allí por tus 8, 10, 12 años? Contanos todo acerca de este día tan especial para los uruguayos.
Tenemos algunos mensajes que nos vienen llegando. En febrero del 73 antes, reunión de partidos políticos menos los blancos con Wilson apoyaban el golpe, incluido el Frente.
Tal cual, ¿no? En el principio de la dictadura había mucho más apoyo popular y político que lo que fue con los años después, ¿no?
Y por acá tenemos otro mensaje. Feliz miércoles, chicas. Breve programa, totalmente disfrutable. Un placer escucharlas. Apenas tenía 3 años y recuerdo las camionetas o chanchitas que bajaban siempre 4 o 5 militares con botas largas y armas largas. Eso es Gabriela.
¿Recordás, Gabriela, alguna sensación de miedo por esta imagen? Eras muy chiquita, pero una de las cosas que cuentan la generación de nuestros padres es esa sensación de hablar bajito, de miedo, de no confiar en nadie, de no saber, de cuidar lo que decís. Con la que nosotros no vivimos tanto, ¿no? Que creo que esas son las cosas que generan heridas en la sociedad, que están casi que en el subconsciente, pero que arrastran después esas generaciones.
¿Cómo después se terminan valorando todas esas cosas, ¿no? Después, cuando vuelve la democracia, la capacidad de reunirse, de intercambiar ideas, de tener los libros que vos quieras.
Claro, de tener la libertad de pensar como tengas ganas.
Es decir, ¿no? Sí, bueno, ahora que hablaste de pensar, una ex compañera de trabajo, ella me decía que ya era grande en la época de la dictadura, y ella decía que tenía miedo, pero que razonaba sola, decía, bueno, pero lo que yo pienso no lo puede saber nadie. Como un descubrimiento, decir, bueno, mi cabeza es mi principal refugio y es mía. Y esa sensación creo que es fuerte.
Totalmente.
No, bueno, y las heridas esas que siguen abiertas cuando uno conoce a Engler, cuando a veces uno escucha de nuevo las historias de Mujica, ¿no? De personas que vivieron en el extremo total de la tortura y de la soledad del encierro y cómo pudieron sobrevivir. Y de repente algunos sellar la paz, ¿no? A veces como diciendo, sí. Yo no quiero mirar tanto para atrás. A veces Mujica era como muy abanderado de eso.
Yo conozco un matrimonio que, bueno, los dos estuvieron presos y la actitud de los dos es totalmente diferente.
¿Qué quieren?
Que uno tiene una actitud.
Una tiene una actitud de, yo no quiero hablar de este tema. Para mí este momento de la historia no existió.
Está
en
cerrado,
mi vida. O sea, no, nunca lo hace referencia a eso. Y hasta es una persona hasta crítica a veces del Frente, o sea, no es que sea tan partidario, o sea, fue un tema que se ve que la marcó mucho. Y él lo tiene súper presente y todo el tiempo te habla de esa situación.
Y que llama mucho la atención, mira, yo recuerdo un programa de Sora Urbana en el que recorrieron todas las torturas que ocurrieron en un local de una automotora en Buenos Aires, que había torturadores uruguayos, militares uruguayos.
¿No era Orletti?
Sí, Orletti. Ay, es que no me salía el nombre.
Bien.
Y estaba Cordero ahí. Entonces, cuando relataban el horror de las cosas que hacía Cordero, todas las víctimas, ¿no? Lo iban relatando, era súper fuerte todos los testimonios. Y después saber que Cordero estuvo tanto tiempo suelto, tanto tiempo en libertad. Él sigue vivo, ¿verdad? Cordero, si no me equivoco. Sí. Es uno de los militares torturados.
Sí, pero entonces, recibieron condena.
Hay gente que... con la que que espera que sea justicia, que esas personas no mueran impunes.
El tema que preocupa, o que para mí es la reflexión más productiva acerca de esto, la más válida a años de distancia, es realmente lo que habla el terrorismo de Estado, el terrorismo desde las instituciones, ilegalizado y avalado, ¿no? Ese es el tema importante, que cuando vos estás en un país, en un sistema que avala la autoridad estos horrores
y que
pasaron.
Y que nadie te va a dar garantías jamás.
Por eso a mí me duele mucho, primero, cuando la gente dice, ay, bueno, ya fue, hay que dejarlo atrás, es parte del pasado, cuando estamos hablando de 45 años, tiene que ver con una historia reciente, y cuando tenés a un familiar desaparecido, no puedes dejarlo atrás, no es tipo, ya está, ya pasó.
O cuando lo viviste.
O cuando lo viviste, olvídate, ¿no? Que se haga justicia. Y también me duele mucho cuando escucho algunas personas que dicen, pa, qué inseguridad, que vuelvan los militares.
Ay, Dios mío.
Y lo he escuchado, te voy a decir que lo he escuchado por varias personas y quedó dura.
Otra frase que es difícil también de asumir es, si no estabas en nada, no te pasaba nada, ¿no? Esta cosa de qué era estar en algo. Porque no nos olvidemos que hubo estudiantes que por ir a una protesta en una universidad terminaron presos. Entonces, ¿qué era estar en algo? ¿A qué se refiere? ¿No? Creo que hay que cuidar mucho las palabras cuando uno habla de cosas tan sensibles, y a mí en particular ese tipo de frases me generan mucho rechazo.
Vamos a ver qué piensa la calle, que vino Nikki con opiniones.
Hola, bueno, me encontré ahora con respecto a lo que decía Pau, me encontré con una señora en la calle que me dijo que en realidad ella sentía tranquilidad durante la dictadura. Eso como que a mí me chocó un poco, me llamó la atención, o sea, ya hizo referencia a la inseguridad que hay ahora, que dice que ahora no se puede ni salir a la calle, que andás con miedo por la calle. Y si bien eso es verdad, o sea, sentir seguridad durante la dictadura, no sé, como que me resultó un poco chocante.
Es otro miedo.
Claro. Sí, claro.
Para mí tiene que ver con un poco de ignorancia, de que no, yo lo atribuyo a eso. Pero claro. Como, viste que si no supiste entonces realmente todo lo que pasó, no lo viviste de cerca, no sé.
Claro. Según la percepción, y lo que pasa es que uno aprende la diversidad de percepciones que hay, ¿no? Sí. Desde lo que uno sabe, de lo que uno intercambió con el de al lado. Entonces...
Sí, sí. Ahora, sí, el miedo subyacente de tener un sistema judicial, un sistema político, un Estado que no te proteja, creo que no se equipara a nada. Está bien que ahora estamos enfrentando bandas narcotraficantes, pandillas juveniles, todo lo que quieras, pero no hay un miedo subyacente de que vos no tenés a quién golpearle la puerta para que te defienda. Totalmente. Y eso creo que hace una diferencia radical.
No existe la justicia. No, claro. No existe la justicia y eso es...
Claro, es una diferencia radical, es cierto, ahora te matan por 2 pesos, es verdad, tenemos que reaccionar como sociedad, es cierto, pero de ahí a que los que tienen que reaccionar sean los que imparten la violencia, hay un abismo, ¿no?
Y los militares entraron de noche a mi casa a buscar a mi padre. Nos pasaron a mi hermano y a mis hermanos, mi hermana y mi hermano a mí a la cama de mis padres, mientras un militar nos apuntaba con un arma, mientras revolvían toda mi casa. Y entró alguien que supongo yo que era el que los envía, el que nos mandaba a ellos de particular, con un sobre todo, le dijo al militar que nos estaba apuntando que bajara el arma, que éramos niños.
No, la verdad que no, lo que recuerdo es que no se podía salir a la calle y eso. Lo viví yo, digo, ¿no? Tengo 58 años y lo viví. Y bueno, no sé qué. No estaba muy de acuerdo, ¿no? Pero. Fue bastante bravo esa.
Y que fue una dictadura, prácticamente el pueblo no tenía derecho a nada. Mandaban los militares y bueno, no había libertad, no había nada. Ahora sí la hay. Solo eso, pero después, bueno, también está la otra contra, que no, vos ves que no hay seguridad ninguna en el pueblo. En el país no hay seguridad, ni acá, ni en el interior, ni en el campo, en ningún lado.
No, yo la verdad que era chica. Y está, lo único comentario donde mis padres nomás.
¿Y algo que te hayan dicho tus padres? Que
sí, que era que no se podía salir, que tenías que andar con cédula y todas esas cosas, pero después nomás nada.
Bueno, durante la época esa yo era una niña, una adolescente. Y realmente no tengo nada vivido malo, al contrario. Sí, muchas restricciones por no salir en la noche, ciertas horas, pero de lo demás, mucha tranquilidad, no como ahora que uno sale con miedo, y nada, digo, obviamente con lo que se hicieron de ambas partes, eso de secuestrar y eso, no estoy de acuerdo, pero fueron de ambas partes, vamos a aclarar.
Sí, tengo, sí. Tengo 2 primos hermanos muertos y muchos amigos presos. Y momentos muy difíciles fueron, sí.
No te voy a contar, me tocó vivir siempre pendiente de que te pusieran la C para que dejaras de trabajar y todos los días te estaban denunciando por algo, porque estabas en contra de la dictadura. Fue muy difícil vivir en ese momento. Y creo que no queremos nunca más dictadura. Hubo un cambio total en toda la generación, inclusive los hijos nuestros, después que salimos de dictadura, ustedes que son la parte que tenemos que mirar con criterio para que nunca más.
Con el micrófono abierto, vengo a expresar lo que siento.
Qué fuertes algunos recuerdos, ¿no?
Totalmente. Sí, la verdad que quedé sorprendida. No pensé que íbamos a encontrar testimonios tan fuertes.
No, muy fuerte. Yo quedé impactada, bueno, al hombre que le habían matado 2 primos hermanos, amigos presos. Bueno, la experiencia de esa señora que de niña, o sea, la apuntaban con un arma. O sea, cosas que estaban para mí inimaginables, ¿no? Obviamente yo no viví esa etapa y como que me parece totalmente... inimaginable.
Fíjate que hoy por hoy pasás una experiencia así, ¿no? Que te apunten con un arma en tu casa y tenés el consenso popular de la sociedad entera de qué horrible lo que te pasó, que hijo HSDP.
Claro, el trauma que te va a generar.
Todo eso, sos la víctima y sin embargo en ese momento histórico te pasaba eso y supuestamente no sé, estaba desdibujado y no podías...
Y no tenías en dónde quejarte, o sea, manejate.
manejate, porque esto no era por parte de la delincuencia, sino por parte de la autoridad. Eso
sí, es padres separados de los niños, niños dados a otras familias de forma clandestina, o sea, cosas muy feas.
Pasaron cosas horrendas y eso, creo que...
Lo de los nacimientos en cautiverio.
Horrible.
Nos están llegando más mensajes. Dice, buen día, chicas, escuchándonos como siempre, buena jornada. Y nos manda una placa, ¿cómo se dice? Una postal, se llama. Sí. Pero que dice 27 de junio de 1973, nunca más. 27, dije cualquier otra cosa. A Paula, besos, nos conocemos, de la peluquería.
Ah, mira, un beso grande. Una clienta de Fer, debe ser.
Sí, de Fer, peluquero Ortiz, de confianza. Cecilia nos escribe...
Hola, Urizas, tremendo tema. En la diaria de hoy hay una entrevista a Sebastián Santana, autor del libro Mañana viene mi tío, sobre este tema, que destacó la poca literatura infantil y juvenil sobre el tema. Eso habla de una sociedad que no está educada, educando a las nuevas generaciones para que no se repita. Creo que el seguir adelante está bien, pero tampoco olvidemos. Sigue habiendo desaparecidos, hay que enseñar la lección aprendida a las nuevas generaciones.
Totalmente de acuerdo con mi tocaya, que habla de la poca literatura que hay, y estábamos viendo entonces, nada más que con salir acá a la calle, gente que tiene imágenes traumáticas en su cabeza de ese momento siendo niña, ¿no?
De todas formas, quiero destacar que muchas veces la juventud está muy comprometida con este tema. Me acuerdo hace muy poco tiempo, no sé si fue en el IABA, que hicieron un simulacro de un secuestro, ¿recuerdan?
Sí,
que fue
poquito.
Muy polémico. Sí. Bueno, gente...
Muchas repercusiones
claro,
políticas.
Muchos adolescentes que no vivieron esa época, pero que la tienen presente de todas formas, ¿no?
Buen día, tengo 51 años, nosotros jamás tuvimos ningún problema, ni familia, ni la familia de mis amigas, incluso amigos de hoy, que en esa época no conocía, tampoco tuvieron problemas, nos dice por acá.
Lorelei de Solimar. Y bien, también le agradecemos el mensaje a Matías del Cerrito, que nos manda siempre. Y hay otro oyente, adorado mío, que mandaste que el VAR imparte justicia, te quiero. Eso lo van a leer en la Oral Deportiva.
Ah, bien. Por el tema de lo que fue el partido de Argentina-Nigeria y la utilización del VAR, ¿no? Estaban hablando de eso, supongo.
Que imparte justicia para los grandes, dice.
¿Cómo? Justicia para los grandes. Esos grandes que están diciendo que prefieren cruzarse con Portugal y que le van a ganar a Ronaldo y como que Uruguay no existiera. ¿Qué? Ninguneando a Uruguay.
Gracias, Nikki, que ayer, se acaba de ir del estudio.
Ahí escucharon la puerta. No, que ayer yo tuiteé que ojalá que no se la crean los argentinos. ¿Para qué?
¿Para qué? Dos horas faltaron y era que...
Nos pateaban para...
¿Vieron que ya nos arrastró el Mundial de nuevo? Bueno. Estábamos hablando de la dictadura y ya nos arrastró el Mundial. Pero está bien, démosle este paréntesis.
Ya, tenemos 5 minutos porque tenemos que irnos. Sí, ¿quieren dedicarle estos últimos 5 minutos a Maradona?
Está bien, dejemos este tema. Quedó clarísimo los testimonios recogidos en la calle y todos los recuerdos que tienen muchos uruguayos de esa época negra de oscurantismo en nuestro país. Bienvenido sea entonces este aniversario para un Nunca Más.
Recomiendo para quienes no lo vieron los documentales de Mateo Gutiérrez, el hijo de Gutiérrez Ruiz, de Toba Gutiérrez Ruiz, que hizo dos documentales excelentes, pero excelentes, porque para todas nuestras generaciones es súper, como que te refresca todo verlo, conoces mucho más de lo que pasó.
Y hablen con sus padres, hablen con sus abuelos, que eso siempre es sano también, ¿no? Hablar, preguntar sobre historia a las personas que protagonizaron, que la vivieron, tener de primera mano, porque uno a veces se olvida de tener ese lugar de recuerdo de cómo, qué se veía y cómo era mamá,
pero,
papá,
claro,
cómo
es,
era.
Es importante también.
Es muy importante
y
la memoria colectiva.
Y tenés un montón de libros y un montón de material audiovisual para también poder respaldarte.
La memoria colectiva sí que es importante. Bueno, y eso sí, pasemos al memoria colectiva van a tener los argentinos con respecto al papelón de Maradona y aparte a esto de que casi quedan afuera del Mundial y al otro día ya se sienten campeones otra vez.
Nos largaron a nosotros.
Para...
Lo que pasa es que yo lo sentí, ¿sabes qué? Viendo un poco las redes sociales, ¿vieron el partido ponele de Ghana?
Fue así.
Que fue así, que tipo casi quedamos afuera y de última. Se vivió con tanta emoción que los argentinos hoy están muy felices.
Sí, pero son ciclotímicos, porque nosotros antes del partido de Ghana no queríamos acribillar a todos los uruguayos.
En eso sí coincido.
A todos los de la selección. No queríamos, no estábamos hablando de las pestes que estaban hablando en Argentina. Estábamos haciendo una proeza, una selección que venía creciendo.
Pero
en ese caso,
pasó de ser el peor del mundo a ser el número uno.
La verdad, yo la ciclotimia argentina me tiene asombrada. Cuando leía hoy portales argentinos que decían que Messi versus Cristiano Ronaldo, ya dándose porque Portugal va a clasificar el sábado y no Uruguay.
¡Qué amorosos!
Son una cosa increíble, la verdad. Disculpen, pero la próxima toco bocina cuando les metan un gol.
Todo bien con Argentina, pero que no me deja fuera Argentina porque se complica mal.
No,
me muero. ¡Qué guerra eso sería, ¿no? Y bueno, Maradona, que ayer estaba en un estado ahí como bastante de excesos, estaba como muy expresivo, tanto que tenía unos amigos. ¿Serían amigos o sería el que estaba al lado, que lo salvó, que le salvó la vida agarrándolo?
El que lo agarraba él... tipo cinturón humano.
Sí. Ese hombre
se reconcilió con Coppola,
importantísimo.
Maradona, ¿vieron? Un
pillote, es verdad. La verdad que tragicómica la situación. A mí me dio un poco de pena, bastante pena, la situación en la que se encontraba Maradona. Y también, digo, hasta te daba gracia, ¿no? Porque no podías creer en el estado en el que estaba.
Para los que no lo hayan visto, debe ser poca gente la que está viendo en un tupper hoy por hoy, porque los videos son virales y los han pasado en todos los medios de comunicación habidos y por haber. Maradona se descompensó, gritaba cualquier cosa, estaba en un estado bastante pasado, después se descompensa. Y bueno, lo que se dice es que estaba, que mezcló ansiolíticos con alcohol, una mezcla fulminante, cóctel molotov para estar en a tono con todo lo que estamos hablando en el día. Y bueno, y esto produjo esta descompensación, que después él manda un mensaje diciendo que no pasó nada, que está todo bien.
Ah, él emitió un mensaje oficial
en Instagram, sí.
Está vivo, está bien.
Estoy bien, no se preocupen, no pasó nada, pero bueno, lo cierto es que acaparó la atención más que el propio partido.
Claro, muy patético, porque además portales del mundo entero estaban pendientes de la situación de Maradona, que lo enfocaban constantemente en la transmisión oficial del Mundial.
También, ¿no?
Porque, claro, digo, le llamaba la atención. Lo que pasa es que Maradona es fútbol. O sea, Maradona es la figura del Mundial. O sea, es una de las figuras más importantes de los Mundiales.
Sí, que lo debe invitar. Yo ya estaba pensando porque, a ver, yo no sé qué situación económica tiene Maradona después de tanto matrimonio, tanto hijo dando vueltas. Pero tenía un palco hermoso, ¿vieron? Con una mesa puesta, porque fue ahí donde se descompensó.
Yo creo que ahí va más allá del dinero, quizás él es un invitado de honor a cualquier lado, igual que Pelé, por ejemplo, cuando va a un partido.
Me imaginé como que la FIFA lo invita, dale, el Diego también hace su show, que esté el Diego, es como re importante. Yo sigo a unos argentinos que decían que mucha gente lo desfenestra ahora, pero que desconoce que el día que le pase algo, todos van a llorar. Por lo que representa. Fue uno de los jugadores mejores de todos los tiempos. Y esto que, bueno, lo vemos en el derrape total ahora, haciendo esa. También es muy showman en el sentido de que hace las poses como muy. Esas poses tienen mucho que ver con la iconografía religiosa. Justamente ahí que lo llaman Dios. Claro. Con el 10.
No, y aparte que él creo que es muy como espectacular en su gestualidad y eso aporta mucho y por eso también acaparaba tanto las cámaras. Pero llegaron a decir que se había muerto.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que muchos, obviamente como nosotros que somos uruguayos y que de repente no nos toca tan de cerca, un poco nos divertimos, o sea, porque como repito, fue tragicómico. Pero los argentinos que quieren a Maradona la pasaron mal. Verlo en ese estado es horrible. Si a tu ídolo verlo así no está bueno.
Bueno, él se manifestó en Instagram diciendo: perdón por el susto y gracias por el aguante. Ahí Diego para rato. No sé, me parece que se lo sigue.
Entre él y Mirtha Legrand nos van a enterrar a todos, muchachos.
Nos van a enterrar a todos.
Porque es eterno. Diego Maradona es eterno.
La verdad.
Lo devolvieron de la muerte 10.000 veces. Ayer no estuvo cerca de la muerte.
No, pero ya los rumores empezaban a correr: que había estado internado, que estaba descompensado, que se estaba muriendo. Bueno, la verdad es que no. La verdad fue una mezcla mala de ansiolíticos, alcohol y terminó en este papelón y en esta derrapada. De Diego Maradona, que tampoco sorprende demasiado al mundo, ¿no? Ya lo hemos visto en otras parecidas, en nuestro propio país, recuerdan el episodio en Punta del Este, por ejemplo.
Ese fue el más extremo, creo, ¿no? Que ahí sí casi se pela.
Ahí sí estuvo en el... Bueno,
ahí caminó por el túnel.
En Mautone, era.
No, en Canteril.
En Canteril.
Se separaron la vida.
Hay médicos que te dicen, sí, que lo reanimaron incluso. Fue impresionante.
Bueno, nos fuimos, chicas.
Ay, qué cortito se nos hace esta media hora. Pero bueno, a partir del viernes ya estamos en nuestro horario habitual de 10 a 12. Por ahora van teniendo pastillitas de nosotras.
Entonces aprovechamos para adelantarles, miren, mañana tenemos una propuesta hermosa para vacaciones de julio. Sí, porque son en julio.
Sí, y el viernes tenemos canciones inéditas con Santiago, ya les voy adelantando, que la rompe, no saben la voz que tiene.
¿Qué estilo es?
Y tiene de todo, tiene unas partes como más de reggae, pero también tiene otras como muy así, una voz muy dulce.